En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Buenos días a los oyentes de Caracol Radio, un gusto poderlos saludar en este día domingo en medio de este puente festivo. Muy temprano, como siempre, para contarles noticias en el marco del personaje de la semana, que como bien lo decimos, los personajes son las noticias, son quienes las protagonizan, es la ciudad de Cali, es el Valle del Cauca. Y hoy queremos invitar a Roy Alejandro Barreras, es el director de Planeación Municipal en la ciudad de Cali, porque son muchos los temas que tenemos para tratar y que son de actualidad frente a lo que está pasando en la ciudad de Cali y que tienen que ver también muchas de ellas con el futuro de la ciudad. Doctor Barreras, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, y un saludo a todos los oyentes de Caracol.
Muy amable. ¿Cómo visualiza usted el momento que está viviendo la ciudad versus la ciudad que ustedes desde un comienzo de administración querían proyectar?
Pues es una pregunta compleja. A ver, yo creo que la ciudad está haciendo un esfuerzo por adaptarse a eso que hemos llamado la nueva normalidad. Estamos reactivando algunos sectores. Cali es una ciudad especialmente vulnerable a esta cosa del aislamiento porque es una ciudad con una economía altamente informal y es una ciudad que depende fuertemente del sector entretenimiento y de la industria cultural. Entonces, el cierre y el aislamiento demandan de nosotros soluciones creativas para reactivar los sectores, para que la gente pueda pues avanzar como ciudad hacia los propósitos que nos hemos trazado, ¿no? Estamos en ese esfuerzo, no es una tarea fácil, pero en eso estamos.
Comencemos por una proyección que han comenzado a hacer ustedes desde lo que se denomina esa hoja de ruta de un municipio, de un ente territorial, como es el plan de desarrollo. ¿Cómo poder ajustar un plan de desarrollo a lo que se está viviendo? ¿A qué se le va a hacer énfasis? ¿Qué transformó realmente esa hoja de ruta?
A ver, nosotros hicimos este proceso del plan de desarrollo, ya logramos su aprobación por parte del Consejo, va a ser sancionado por el alcalde esta semana, y es nuestro plan que se llama Cali Unida por la Vida. Es el plan que va a trazar la hoja de ruta para la ciudad para los últimos 4 años y es un plan que para destacar, lo primero es que pues nunca antes en la historia habíamos tenido que construir un el marco de una pandemia con todo ese contexto logramos la participación de más de 1.700 caleños en la construcción colectiva de ese ejercicio, de manera que eso es lo primero que hay que destacar. Lo segundo es que estamos invirtiendo más que nunca antes en la historia en el plan de desarrollo, 18 billones de pesos. Y estamos invirtiendo más que nunca en lo social, 11 billones de pesos. Más que nunca en lo ambiental, 4.6 billones de pesos. Y más que nunca en la diversificación productiva, en la transformación productiva, 1.7 billones de pesos. Es un esfuerzo muy importante y en el que hemos diversificado nuestras fuentes, en el que hemos hecho el ejercicio de sustituir las fuentes que se nos afectan por el bajo recaudo que hay en la pandemia y hemos hecho el esfuerzo de identificar proyectos que son financiables por APP, de buscar nuevas fuentes de crédito, de implementar nuevas fuentes de recaudo que nos van a permitir hacer un esfuerzo importante en este cuatrenio. Lo tercero sería lo que me has preguntado y es el tema de que es un plan que se ha adaptado para enfrentar los efectos de la pandemia. El plan tiene su plan de reactivación económica que tiene pues unos objetivos de preservar la vida, proteger la economía, proteger el tejido empresarial, tiene el propósito de mantener en operación los sistemas estructurantes, la salud, la educación, el transporte masivo, los servicios públicos, y tiene un plan de choque con unos alivios. En Cali ha dicho que va a financiar los servicios públicos a 36 meses, la Secretaría de Hacienda ha dicho que va a hacer algo similar con los prediales, de los sectores productivos. Se está gestionando a través con Secretaría de Desarrollo Económico, se van a apalancar créditos para las pequeñas y microempresas de la ciudad, para que no cierren y para proteger ese tejido productivo. Y a través de ese plan de reactivación económica estamos movilizando más de 14 billones de pesos en el cuatrenio para la reactivación económica de Cali.
Hay un aspecto, diríamos, son tres que algunos expertos han descrito como fundamentales. Dos de ellos tal vez los más sobresalientes, el tema de salud y el tema de seguridad alimentaria. ¿Podríamos de alguna manera definir cómo queda esto proyectado en el plan de desarrollo que está a punto de ser aprobado?
No, por supuesto. El tema de salud, en el marco del plan de reactivación económica hay inversiones en salud. Estamos invirtiendo más de 3 billones de pesos en el tema del sistema de salud de la ciudad, en las medidas de salud pública, y en el tema de seguridad alimentaria tenemos dos líneas, digamos, una línea de atención a comunidades vulnerables con asistencia alimentaria y una línea de producción de alimentos en la ciudad de Cali, abastecimiento, que es donde se enmarcan, digamos, proyectos como el plan de carga y logística, proyectos como el sistema de abastecimiento, las plazas de mercado, entre ellos el proyecto, lo que hemos llamado el macroproyecto urbano Nueva Santa Elena, esa transformación del modelo alimentario de la ciudad pues está allí contemplada.
A propósito, llegando a uno de los aspectos en los cuales han trabajado intensamente y que llevó además a aprovechar la coyuntura de un cierre durante 9 días de ese complejo de abastecimiento de alimentos que es Santa Elena, ¿qué pretenden hacer ustedes, además de esto que fue lo coyuntural, lo más inmediato, los alivios, diríamos, temporales a la situación que se vive allí, pero es una buena oportunidad para emprender ese macroproyecto? ¿Qué contempla el mismo?
A ver, de muchas maneras Santa Elena es el corazón de Cali. En Santa Elena se mueve una gran dinámica económica. En Santa Elena hay unas dinámicas sociales y culturales complejas. En Santa Elena se abastece la ciudad y digamos que más que cualquier otra actividad económica es una actividad de la que dependemos todos, que es el alimento. En esa medida el alcalde ha querido que este cierre se aproveche y se transforme en una oportunidad para que la nueva Santa Elena no sea lo que siempre ha sido hasta ahora, sino que hagamos una intervención integral. Entonces hemos declarado a Santa Elena como un área de actuación urbanística integral y hemos anunciado el proyecto Nueva Santa Elena, que va a permitir la transformación no solo de la plaza de mercado, que es un bien patrimonial de interés cultural, sino que vamos a transformar las 13 manzanas del entorno de la Galería Santa Elena. Y yo creo que vamos a apuntar a que allí haya una gran central de abastos, digamos, preservando la actividad económica organizada, regulada y reduciendo los impactos que el funcionamiento de hoy Santa Elena tiene sobre los barrios vecinos y sobre la ciudad, los impactos urbanísticos en servicios públicos, en seguridad, en movilidad, tratando de organizar el sector. Y conservando la actividad. Es una actividad importante para la ciudad, digamos, no tiene sentido trasladar la actividad a otro sitio. Lo que queremos es allí mismo organizar rediseñar en un área de 13 manzanas cómo va a operar el abastecimiento de Cali, lo que va a ser la nueva Santa Elena.
¿Ese proyecto incluye considerar lo que va a ser a mediano plazo el tema del tren de cercanías, cuyo corredor pasa precisamente por Santa Elena?
Por supuesto, es en el marco del corredor verde y del tren de cercanías estamos haciendo los estudios de la renovación de ese sector. Eso lo está financiando la Agencia Francesa para el Desarrollo en el marco del proyecto Corredor Verde, y entonces lo que se va a formular es un plan especial de manejo y protección para el bien cultural y para todo el sector. Entonces, en la medida en que se transforme todo el sector en un gran centro de abastos organizado y regulado, no necesariamente la plaza de mercado actual tendrá que seguir siendo plaza de mercado. El edificio hoy es patrimonio arquitectónico, es por la técnica constructiva de las cubiertas, que son unos ángulos muy bellos, y podría ser una muy bonita estación para el tren de cercanías, por ejemplo. Pero eso será parte de la formulación del proyecto.
Claro. Eso implicaría también considerar dos vías tan importantes que para eso fueron creadas, como son la 23 y la 26. ¿Qué implicaría, qué fortaleza se le daría a esa vía de lo que ustedes proyectan, y si serían vías a ampliar?
Yo creo que eso hace parte de la formulación del proyecto. Nosotros estamos en la etapa inicial anunciando la formulación, y vamos a tener muchas discusiones al respecto, pero yo sí creo que el plantear una central de abastecimiento autocontenida, cerrada, con una entrada y una salida de vehículos, va a eliminar todo ese tráfico y toda esa invasión peatonal que hay sobre la carrera, sobre la calle 23, y eso nos debería permitir conectar lo que sería el edificio patrimonial, llámese estación de tren, con lo que va a ser la nueva galería, a través de una plazoleta peatonal o algo que ponga en valor el bien patrimonial, y eso podría significar el hundimiento de la calle 23, pero todo eso es preliminar, todo eso es prematuro.
Entiendo que Prosperidad Social es la entidad encargada a nivel nacional de suministrar apoyo a este tipo de proyectos. ¿Ya se ha avanzado en algo con ellos para poder conquistar de alguna manera recursos para estudios y demás?
Prosperidad Social tiene una línea de inversión en plazas de mercado. Este proyecto de Santa Elena está todavía en una fase muy, muy preliminar, y por lo tanto no tenemos todavía unos estudios de factibilidad para presentar ese proyecto ante Prosperidad Social. Estamos presentando ante Prosperidad Social la transformación de la Plaza de Mercado Alameda, que hace parte de otro proyecto de renovación urbana que hemos llamado el Área de Desarrollo Naranja Alameda de la Sal, que tiene que ver con la transformación urbana del Parque Alameda, la conexión peatonal de eso con la Plaza de Mercado, la transformación de la Plaza de Mercado Alameda en un gran mercado gastronómico de Cali, que sea un atractivo turístico, y allí tendría que ubicarse un área de desarrollo naranja, un museo de la salsa, un equipamiento emblemático de esa actividad cultural que sea un referente turístico también para el sector.
Señor director de planeación, ¿qué ciudad será Cali en materia de desarrollo urbanístico para lograr resolver el tema de falta de tierra en área urbana, particularmente para proyectos de interés social? ¿Qué proyecta el plan de desarrollo?
Cali es una ciudad que desde el post 2014 y desde antes le ha apostado a la redensificación y le ha apostado al crecimiento hacia arriba. Hoy tenemos una limitante muy compleja, que es las restricciones de la base aérea, las cuales estamos tratando de solucionar, pero sí la visión de la ciudad es una ciudad compacta y no dispersa. Entre más crece la ciudad hacia el sur, más problemas de movilidad tenemos. Entre más crece la ciudad hacia el sur, más impactos ambientales tenemos. Entre más crece la ciudad hacia los municipios, por concepto de desarrollo urbano. Entonces, yo creo que nuestro gran esfuerzo es apostarle al desarrollo, a la densificación, y uno de los proyectos movilizadores del plan de desarrollo pues es el tema de Ciudad Paraíso, y en esa medida sacar Ciudad Paraíso adelante.
Igualmente, en materia de infraestructura vial, recibieron una administración con una ejecución de obras muy concentradas en el sur de Cali para las grandes congestiones que allí se tienen, unas megaobras pendientes, pero ¿hay algo que el plan de desarrollo proyecte darle un giro o fortalecer el desarrollo de infraestructura vial a la ciudad?
A ver, la apuesta de movilidad que contempla nuestro plan de desarrollo es una apuesta por la movilidad sostenible. Por supuesto, se hacen unas obras para la movilidad del vehículo particular y se espera completar la circunvalar hacia el sur y prolongar la ciudad de Cali y hacer los estudios para la vía alterna a la vía al mar, que es una apuesta también del alcalde, pero la gran apuesta es la movilidad intermodal, la movilidad en bicicleta, la movilidad peatonal. Entonces uno diría, los grandes proyectos de infraestructura van a ser el proyecto de integración Occidente-Oriente, que tiene como propósito romper esa frontera entre las dos ciudades, que hoy es la autopista Simón Bolívar, y a través de alguna plazoleta de integración, a través de diferentes intervenciones que conecten la ciudad entre el Oriente y el Occidente. Está la apuesta del transporte masivo con la troncal del Oriente y con las terminales de cabecera intermedias, con la estación central del Mío. Hay varias alternativas que hemos estado explorando en el tema del transporte masivo para hacerlo sustentable, para la operación a través de un operador público y digamos que de la adquisición de flota por parte de Metrocali para ese propósito. La apuesta innovadora es el sistema de bicicletas públicas, eso lo quiere sacar adelante Secretaría de Movilidad. Vamos a tener al final del cuatrenio 240 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, que es una apuesta importante, y queremos poner por encima de todo la movilidad de los del peatón, y el proyecto más emblemático de eso es lo que el alcalde ha llamado el Boulevard de San Antonio, que es el hundimiento de la calle Quinta frente a Confenalco, para conectar de manera peatonal el centro histórico con el barrio San Antonio y con el Peñón.
Cali es un distrito especial por sus características deportivas y culturales y se ganó ese espacio. ¿Esto cómo encaja en el plan de desarrollo o habrá que darle espera a la verdadera estructuración de la ciudad bajo ese marco?
No, una de las apuestas importantes es la avanzar en la transformación de Cali en distrito especial. Esa es una hoja de ruta larga que no se agota en este gobierno, es una hoja de ruta de 7-8 años, pero vamos a avanzar en ese sentido en este plan de desarrollo. Lo primero es potenciar las vocaciones del distrito, es decir, potenciar aquellas actividades que hacen de Cali un distrito cultural, deportivo, turístico, empresarial y de servicios, ¿no? Y digamos, potenciar esas actividades. Lo segundo es empezar a construir lo que hemos llamado los pactos territoriales, que son la territorialización de las inversiones del plan de desarrollo con proyectos de escala local. A veces estos proyectos movilizadores de escala de ciudad, como el Boulevard de San Antonio, como la Universidad Distrital o como el Centro de Bienestar Animal, son proyectos que benefician a toda la ciudad, pero la gente dice, bueno, yo quiero mi corredor ambiental de la Comuna 18, o yo quiero mi parque lineal del río Cañaveralejo, o yo quiero... Hay proyectos de alcance local que tampoco son de alcance de comuna, porque son proyectos que benefician dos o tres comunas. Y yo creo que en el marco de esa identificación y ejecución de proyectos que benefician comunas y territorios conjuntamente, se puede avanzar hacia la consolidación del distrito en ese sentido.
Otro tema fundamental tiene que ver con el empleo. Una ciudad como Cali, bastante golpeada, y ahora con la situación de la pandemia, mucho más. ¿Pero qué proyecta el plan de desarrollo para que sea una ciudad que no dependa exclusivamente de la espontánea llegada de empresas y de multinacionales, que son obviamente o deberían ser el gran músculo para generar empleo, pero qué hay desde la administración que vaya a convertirse en un dinamizador de ello?
A ver, Cali es una ciudad que le está apostando primero a la transformación tecnológica. La gran apuesta del alcalde es la apuesta de hacer de Cali una ciudad inteligente, que dé el salto tecnológico que Cali requiere para ser una ciudad del siglo XXI y que apropie las nuevas tecnologías para mejorar no solo la productividad, sino la calidad de vida. Entonces, esa es una gran apuesta por la industria digital, por la industria 4.0, por las economías digitales. Y adicionalmente tenemos un esfuerzo importante en economías creativas, en industria cultural, en economías verdes, en el tema de aprovechamiento de residuos y de gestión de la reutilización de materiales. Y en esa apuesta de energías renovables, por ejemplo, estamos tratando de diversificar el núcleo productivo de la ciudad. Cali es una ciudad que no puede depender del tema de grandes multinacionales, sino que tiene que empezar a generar sus propios valores agregados. En esa medida, potenciar nuestros clústeres y nuestras vocaciones es muy importante. Ahí estamos hablando del tema de la zona franca del deporte, estamos hablando del tema del clúster de la salud, del tema de Ciudad Médica, estamos hablando del tema del clúster de servicios, estamos hablando del tema del clúster cultural y del clúster de la salsa y del turismo, de las zonas de turismo y gastronomía. Es decir, hay unas potencialidades muy nuestras que son las que se quieren aprovechar y se quieren potenciar.
Cali es guarda un liderazgo porque además ser capital, ser gran ciudad, tiene alrededor unos municipios con los cuales se integra cultural, económicamente, en el tema de la educación. ¿Qué tiene proyectado también el plan de desarrollo para hacer algún día realidad lo que en otras regiones se llaman áreas metropolitanas y que de verdad potencialicen transporte masivo, integración educativa, de empleo y demás?
Sí, nosotros en el plan de desarrollo construimos de la mano con los 5 municipios un capítulo de ciudad-región y definimos allí unas apuestas comunes. La primera de ellas es el tren de cercanías, pero también hablamos de una red regional de ciclorrutas, hablamos de soluciones integrales para el tema de residuos sólidos, hablamos del tema de la descontaminación del río Cauca como un propósito común y hablamos de estrategias para avanzar en la integración regional. No ha sido fácil utilizar el lenguaje de área metropolitana, porque el área metropolitana digamos tiene unas potencialidades y una preponderancia de la ciudad núcleo, en este caso Cali, que no necesariamente es la idea que tienen los demás municipios, pero sí estamos avanzando en esquemas asociativos y en estrategias de integración que nos permitan sacar adelante esos propósitos comunes y administrar esos hechos metropolitanos que ya hoy tenemos. La tarea que necesariamente debemos hacer en este cuatrienio en materia de integración regional es constituir el primero de esos esquemas asociativos hacia los que debemos avanzar, es la Autoridad Regional de Transporte, porque si no tenemos Autoridad Regional de Transporte no podrá haber tren de cercanías. Necesitamos una autoridad, una agencia de tránsito supramunicipal que es la que autoriza el tren a rodar por encima de las jurisdicciones de cada municipio, y entonces sí debemos avanzar en constituir esa entidad, y ese es el reto que tenemos para estos 4 años.
¿Eso podría también permitir, o es otro camino diferente, que el mío también se convierta en parte de esa integración?
Es la misma autoridad regional podría permitir que Metrocali se articule con prestación de servicios en municipios vecinos, así es.
Señor director de Planeación Roy Alejandro Barreras, ¿cómo están las fuerzas en el Consejo de Cali?
Allá no, que con el Consejo hay... hay muy buen ambiente, allí hay liderazgos nuevos y gente con voluntad de contribuir a la transformación de la ciudad, y también hay concejales con mucha experiencia que le aportan mucho al proceso. En esta discusión del plan de desarrollo hubo muchos aportes por parte de los concejales y sin duda el proyecto salió fortalecido de esa discusión. Y lo que vemos es la voluntad y el acompañamiento del Consejo para sacar adelante los propósitos que están en el plan de desarrollo.
Quiero finalizar con algo que desde planeación es clave para los sectores que dependen de poder ser cobijados por la encuesta del Sisbén y de ahí en adelante verse beneficiados con los subsidios y los apoyos de la nación y del municipio. ¿Cómo va este proceso de la encuesta del Sisbén y del poder sumar más personas que de verdad lo requieran y lo necesiten?
Sí, estamos en ese esfuerzo a través de la base de datos del Sisbén de ubicar a los beneficiarios en Cali del programa Ingreso Solidario. El programa Ingreso Solidario fue creado por el gobierno nacional para aliviar los efectos de la pandemia y la pérdida de ingresos en más de 3 millones de beneficiarios en Colombia, 92 mil de ellos en Cali. A esas personas se les da un beneficio de 480 mil pesos en tres giros de 160 mil. Ya hemos identificado más del 83% y estamos todavía pendientes de ubicar cerca de 8 mil personas que están en la base de datos del Sisbén, no reciben ningún otro beneficio, entonces son beneficiarios del programa, pero no tenemos los datos de contacto actualizados, ni la dirección de la casa, ni el teléfono, ni nada, y pues estamos en la tarea de ubicarlos. De manera que si usted es beneficiario, potencial beneficiario, perdón, es decir, usted está en el Sisbén, pero no recibe Familias en Acción, no recibe Jóvenes en Acción, no recibe Colombia Mayor, no recibe ningún otro programa del gobierno, pues usted puede ser un potencial beneficiario y es bueno que nos contacte.
Pues muchísimas gracias, señor director de planeación. No sé si haya un mensaje final para los caleños que están expectantes de esa hoja de ruta, de esa brújula que va a tener la ciudad a través de su plan de desarrollo.
A ver, el mensaje tendría que ser, nuestro plan de desarrollo se llama Cali Unida por la Vida. Y eso quiere decir que solamente vamos a poder sacar adelante estos propósitos comunes y trabajamos juntos y entre todos. Ahora viene una etapa muy dura del aislamiento y del pico epidémico, y estamos invitando a todos los caleños a que sean guardianes de vida, a que extremen las medidas de aislamiento, las medidas de bioseguridad, para que protejan no solo su vida, sino las de los demás. Y en ese mismo sentido, invitarlos a que conozcan el plan, lo apropien, y nos ayuden a hacerlo realidad. Estos proyectos solo se realizan en la medida en que tienen un gran respaldo ciudadano. De manera que ese es nuestro reto para lo que resta del gobierno y así lo abordaremos.
Señor director de planeación de Cali Roy Alejandro Barreras, muchísimas gracias, muy amable por atendernos en este domingo.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Gracias al director de Planeación Municipal Roy Alejandro Barreras. Ya continuamos en este personaje de la semana recorriendo por otros temas y por otras noticias.
En Caracol Radio estamos contigo en todo momento. Te acompañamos en casa.
Soñamos contigo.
Buscamos nuevas maneras para entretenerte.
Te acompañamos en el trabajo.
Mantenemos el país informado.
Te oímos cuando nos necesitas.
En todo momento, Caracol Radio. Más compañía.
Continuando en este personaje de la semana, nos vamos a detener unos minutos para hablar de Jamundí, municipio vallecaucano en el sur de nuestra región, con toda una historia y también con toda una serie de tareas que se están cumpliendo para enfrentar, como todos, esta situación de pandemia. Por eso seguimos este recorrido por el Valle del Cauca y saludamos a Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí. Alcalde, muchas gracias y muy buenos días.
Darío, muy buenos días, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto a los jamundeños y vallecaucanos y colombianos que nos escuchan. Gracias por este espacio.
¿Cómo ha sido la tarea para enfrentar esta situación y poder mantener, diríamos, a la población ordenada y cumpliendo las normas?
Bueno, pues primero con mucho trabajo, articulado con las distintas instituciones, con la gobernación, con nuestra policía, ejército, cuerpos de socorro y por supuesto todo el equipo de la alcaldía, para mandarle a la comunidad un mensaje de tranquilidad, pero también un mensaje profundo. Digamos, hemos hecho muchas medidas que han servido para disminuir los niveles de contagio, pero hoy es fundamental el autocuidado y por eso hemos lanzado dos campañas importantes. La primera son unos cursos de bioseguridad de manera virtual para que las personas aprendan, digamos, sobre todo los protocolos, sobre todo la normativa, pero también de cómo utilizar bien los elementos de bioseguridad, tapabocas, en qué casos se usa guantes y en qué casos no, cómo desinfectamos antes de llegar a casa, cómo acompañamos a los distintos sectores económicos para que los que ya están aperturados para que tengan buenas prácticas de bioseguridad y en procesos de alistamiento para las actividades económicas que se van a liberar en los próximos días, que entendemos y creemos que es una prioridad. Mismo empiece ya a poder operar de manera responsable, de manera que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Y tenemos una campaña en calle. Hoy estuve en Potrerito, en Timba, y después hablando con los comerciantes del turismo, haciendo una campaña que se llama Enamórate del Autocuidado. Es decir, esta pandemia, este coronavirus va a estar por mucho tiempo con nosotros hasta que no salga una vacuna definitiva, y por eso es importante enamorarnos del autocuidado, de entender que utilizar el tapabocas, el lavado de manos, el aislamiento social es lo fundamental hoy para contrarrestar los efectos del COVID.
Alcalde, ¿cómo lograr un control en una ciudad que es obviamente tránsito por toda la riqueza que tiene turística, nuestros ríos en el Valle del Cauca y especialmente en el sur, en Jamundí, la presencia también de muchas y demasiadas áreas campestres? ¿Cómo ha hecho para poder mantener el orden?
Bueno, primero, el trabajo articulado. Nosotros tenemos, la comunidad, son muy pocos los que están desacatando la norma y eso es importante. A veces se ven pequeños grupos, pero al final la gran mayoría de la comunidad ha acogido las medidas que se han hecho desde la OPE nacional, departamental y municipal. Fundamental el trabajo consciente de las ciudadanías, que cada vez tengamos más conciencia de la pedagogía y del autocuidado. La fuerza pública ha sido fundamental, ¿sí? Y yo creo que en generar cosas novedosas como el pico y cédula, como el impuesto social solidario, como toda la red de apoyo psicosocial que creamos, como estos cursos de bioseguridad y todas las herramientas que le estamos dando a los ciudadanos, ha permitido que las personas puedan tener un mejor comportamiento. En ciudades como nuestra, como tú lo describías, que además tiene mucha afluencia de público, estamos muy cerca a Cali, pero creo que el comportamiento de la ciudadanía ha sido positivo y eso es de rescatarlo.
¿Cómo ha sido el contexto del pico y cédula que ha aplicado usted en la población?
Bien, entonces hemos tenido varios pico y cédula. Pues Jamundí fue pionero en el país con relación a esta metodología que arrancó desde el 22 de marzo. Y que nosotros tenemos un pico y cédula un poco más restrictivo que en otros lugares, y es por la cercanía con Cali. Cali es de las segundas ciudades que hoy tiene más contagios en el país. Y tenemos que, digamos, minimizar la salida de las personas, de ser mucho más responsables, de salir exactamente cuando lo necesitemos. Y bueno, creo que hacia allá vamos a tomar unas medidas distintas, ver cómo lo podemos flexibilizar en la medida que la economía se vaya, digamos, preparando más y se vaya habilitando más sectores de la economía, pero hacia allá vamos, sí, digamos, hemos tenido un buen ejercicio con relación a esto.
¿Cómo han podido mantener el abastecimiento de alimentos en medio de las restricciones?
No, Jamundí no ha presentado ese abastecimiento desde ningún momento. Los supermercados hemos hecho meses de trabajo con ellos desde el inicio para controlar la especulación de precios, para que no haya acaparación de productos, y en algunos momentos, creo que hoy la gente es más consciente, pusimos algunas restricciones para compras de más de 3 productos de la misma referencia. Ya hoy eso se ha ido deshabilitando y la gente creo que está haciendo un consumo racional.
Claro. La percepción, decía ustedes, que ustedes le escuchamos es con lo que se viene, que hablan de los picos altos y demás, es flexibilizar, pero también mantener alguna, diríamos, columna vertebral de las medidas fuertes.
Sí, digamos, nos toca establecer, nosotros tenemos un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, eso se va a continuar. Hoy estamos en 3 actividades fundamentales: todo el tema pedagógico, hoy la ciudadanía tiene que tener más herramientas para poder enfrentar esta problemática, esta pandemia, y en la medida que tenga esas capacidades, pues vamos a contrarrestar el crecimiento de la pandemia. Lo segundo es acompañar a los negocios. No solamente se trata de ir a sancionar, sino de acompañarlos para que ellos puedan tener los protocolos, las herramientas y todo ese tipo de situaciones. También hacerle un llamado a los comerciantes, a los empresarios, y es que ninguno de los servicios que nosotros prestamos tiene un costo. Así que no se vayan a dejar engañar por aquellas personas que aprovechan esta situación para hacer su agosto. Ningún servicio de la administración tiene costo. Y lo tercero es fortalecer las capacidades del hospital. Si tenemos hacia adelante un rebrote o ese punto crítico que está esperando el país, que hasta ahora pues no lo hemos visto. ¿Sí? Creo que eso es lo que estamos haciendo. La próxima semana vamos a entregar ya la adecuación en casi un 90% de la expansión del hospital, y eso pues nos va a dejar en mejores condiciones para poder afrontar cualquier situación hacia adelante.
En un momento dado nos contó usted cómo se arrancó esa expansión, el apoyo del sector privado para crear un área especial con una infraestructura que no afectara. Sí, ¿me escucha, alcalde?
No, Darío.
Un segundo.
Se nos cayó la...
A ver, ¿ahí me escuchas?
Sí.
Alcalde, nos contó usted que hubo unos trabajos que permitieron, con el apoyo del sector privado, crear un espacio anexo al hospital piloto. ¿Qué más han hecho, que nos habla usted de obras en el hospital y que va a entregar? ¿En qué consistieron?
Bueno, son varias de las gestiones que se hicieron con el sector privado. Primero se hicieron unos módulos para atender ahí entre 32 y 34 pacientes. Es importante decirte que el hospital está preparado en tres fases. Una fase que cuenta con 27 camas, hoy apenas tenemos dos ocupadas, con pacientes que están a espera de diagnóstico COVID. Tenemos una segunda área, que es la segunda etapa, con 21 camas, y 34 camas que se adecuarán en la medida que cada una de estas fases se vaya ocupando. ¿Qué hicimos? Nos van a entregar el día martes la segunda zona de expansión del hospital. Y eso tiene un área que está conexa a los módulos donde van a estar los pacientes, donde hay una enfermería y un espacio para un médico. Tenemos una zona de insumos médicos, una zona limpia de la ropa del personal médico, otra sucia con duchas y también baños y duchas también para personas en condición de discapacidad, para todas las personas que sean pacientes y usuarios de esta atención.
Alcalde, surgió durante el fin de semana, este fin de semana y particularmente ayer sábado, una preocupación por la cárcel de Jamundí, especialmente por lo que ha ocurrido en Cali, ¿no? En la cárcel de varones, y que todos los interrogantes se dirigían ahora hacia Jamundí, incluso algunas versiones que tuvo que usted salirle al paso. ¿Realmente cuál es la situación allí?
Pues la situación es la siguiente: nosotros venimos desde el mes de marzo, 12 de marzo, haciendo varios trabajos con el centro penitenciario, con el director Guillermo, que ha sido, digamos, muy fundamental para el trabajo que estamos haciendo. Hicimos dos planes de trabajo y otro plan de trabajo COVID. Lo primero era tener un plan de seguridad. O sea, había varios desórdenes que se estaban presentando en las cárceles a nivel nacional. Lo que hicimos fue hacer un plan de seguridad y después un plan de contingencia a cualquiera de esas eventualidades. También paralelamente trabajamos el fortalecimiento de las capacidades de salud, ¿sí? Hacer más tamizajes, identificar a aquellos pacientes que eran críticos, los que de acuerdo al decreto de excarcelación que sacó el gobierno nacional se trasladaron y están hoy en su casa, y estamos reforzando con la videoprevisora, que es la encargada de la salud de los internos de la población privada de la libertad, para fortalecer los cercos epidemiológicos e identificar rápidamente síntomas y poder tomar acciones de manera inmediata, junto con el hospital piloto, junto con la Secretaría de Salud y, por supuesto, con la dirección del centro penitenciario. Es importante decir que a la fecha no tenemos ningún contagio positivo ni del personal privado de la libertad, ni ninguno de los asistenciales y administrativos del centro penitenciario.
Pasando a otro escenario, pero que obviamente se desarrolla en medio de la pandemia, es el plan de desarrollo de Jamundí y toda esa hoja de ruta que usted ha querido trazar, pero que se atraviesa esta circunstancia. ¿Qué ha podido avanzar en ello, alcalde?
Bueno, el Consejo Municipal nos aprobó el 30 de mayo. El 30 de mayo el plan de desarrollo del Gobierno de los Ciudadanos 2020-2023, que tiene varias apuestas, y es primero consolidar a Jamundí como el primer del Valle. Este mes estamos en el tema de la armonización de los presupuestos, en poder hacer los proyectos para empezarlos a ejecutar. Muchas ideas, muchos sueños, muchas cosas por cumplir. Consolidar cuatro cosas importantes: devolverle la confianza a la ciudadanía en las instituciones, consolidar un sistema de parques por el agua, generar una política que se llama los cuadrantes de las oportunidades, y es tener ahí toda la oferta social, y por último, la integración regional para nosotros es muy importante. El papel de liderazgo y protagónico que va a tener Jamundí durante los próximos cuatro años lo vamos a fortalecer.
Alcalde, ¿cómo va a reactivar sectores? El fin de semana ha estado usted con sectores, por ejemplo, como el turístico. ¿Cómo van esos propósitos de ir reactivando poco a poco algunas de las actividades más sobresalientes de Jamundí?
Bueno, ese sector que habla del turismo es una de las vocaciones de Jamundí. Estamos con ellos trabajando de manera articulada en el alistamiento. Estamos pidiéndole al señor presidente que este sector, que Jamundí sea un piloto para liberar el sector del turismo con todas las medidas de bioseguridad. Por eso es que hoy estamos con ellos teniendo unas capacitaciones de bioseguridad, de cómo se van a disponer de los lugares para que las familias estén seguras, para que los comensales pues puedan estar tranquilos y puedan visitar a nuestro municipio.
¿Qué calcula usted, obviamente, con la luz verde que dé el gobierno, poder empezar a al menos a tener listo el plan piloto y ponerlo en prueba?
Pues nosotros estamos listos para hacerlo. Eso generaría la dinamización de la creación de cerca de 1,000 empleos que estaban pues en la banca, por así decirlo. Dinamizar la economía de corregimientos tan importantes como San Antonio, como Potrerito, como Quinamayo, como Robles, como San Vicente, para reactivar la economía y que nuestros campesinos y gestores turísticos pues puedan tener ya sus ingresos normalizados.
Alcalde, hablábamos con el director de planeación hace algunos minutos, planeación de Cali, obviamente, la necesidad de que se haga algún día en realidad una verdadera integración con los municipios, Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria, y que tenga de verdad, de una manera más organizada, todo lo que los une. ¿Cuál es la visión suya particular de cómo debe ser esa integración?
Bueno, yo creo que el departamento va caminando hacia allá, el área metropolitana. Creo que esta pandemia tiene que darnos un aprendizaje, y es que en la medida que podamos rápidamente articular acciones, tanto en la salud como en el transporte, tanto en la seguridad como en otros sectores, pues vamos a poder tomar mejores decisiones, focalizar esfuerzos y hacer que este tipo de dificultades pues tengan unos resultados distintos. Muchas cosas. Yo creo que toca hoy tener una posición de liderazgos colectivos, de desaprendernos de muchos prejuicios o de algunas cosas que no nos dejan avanzar. Algunos mandatarios sienten que se pierde algo de autonomía o de poder o de autoridad, y yo creo que eso no es, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a poder, en la medida que nos integremos, poder generar mejores servicios a los ciudadanos, por ejemplo, en transporte, y para ello el tren de cercanías va a ser fundamental para unir y para articular acciones para que nuestros ciudadanos puedan tener un transporte mucho más eficiente, más económico, más seguro, y que reduzca los tiempos de traslado. Hoy lo más importante para las personas es el tiempo, y si reducimos los tiempos de traslado, vamos a pasar ese tiempo a que lo puedan disfrutar más con sus familias, con sus hijos, con sus seres queridos, y eso va a mejorar la calidad de vida.
¿El mío podría ser parte también de esa integración?
Pues esto tiene que ser un propósito común, que tiene que tener unos transportes multimodales, no solamente el mío, sino sistemas de bicicletas integrados, el transporte tradicional integrado, y bueno, todo el tren de cercanías y todo esto, no compitiendo, sino siendo complementarios a todos los sistemas de transporte.
Señor alcalde André Felipe Ramírez, muchísimas gracias por estos minutos, por dejarnos conocer cómo ha enfrentado su municipio y lo sigue haciendo esta emergencia, y que ojalá se despeje el camino para poder hacer realidad las iniciativas que usted le planteó a los jamundeños.
Así es, no, Darío, aquí por la llamada, siempre por estar atento de las cosas que pasan en Jamundí. De Jamundí se habla bien, y bueno, un saludo muy especial y feliz inicio de semana para todos.
Esta recta final de nuestro recorrido en materia de noticias, pues no podemos dejar a un lado algo que nos va a concentrar, así sea de manera virtual, pero lo importante es que está vivo el Festival de Música Andina Mono Núñez. Bernardo Mejía, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Darío, muchas gracias, buenos días y gracias por estar siempre con nosotros.
¿Qué es lo que vamos a vivir a partir de hoy?
Vamos a vivir una programación maravillosa. 5 salidas al aire por Telepacífico el 14, 15, 21, 22 y 28 de junio, con las rondas eliminatorias, tal como Ginebra, la final, y un programa previo de contexto, pues una mini reality explicando qué es un música y cómo fueron las elecciones de los clasificados. Y música de otros años, todos los programas muy lindos.
¡Qué maravilla! Una manera de demostrar que hay que mantener vivo el Mono Núñez.
La digo, una manera de demostrar que nada puede parar este proyecto que lleva 46 años luchando contra viento para allá, como a usted le consta.
Bueno, para la selección, ¿cómo hicieron? ¿De qué regiones? ¿Qué grupo vamos a poder contar? ¿Qué novedades hay?
Vienen de todas las regiones andinas de Colombia y hay una novedad, viene una cantante de los Llanos Orientales y un cantante del Caquetá. O sea, se está ampliando nuestra frontera andina, es muy interesante. Para cuando el mundo empezó a cerrarse, a finales de marzo, ya nosotros estábamos en cierre también de nuestra convocatoria. Entonces los artistas empezaron a llamar, a preguntar si había iba a haber festival, si aplazábamos, si dejábamos para luego. Les dijimos no, sigan mandando sus propuestas, sus inscripciones, que luego veremos cómo hacemos para solucionar lo de las audiciones. Entonces empezamos a ver que todo el mundo estaba en un aprendizaje de grabar a distancia, y ellos fueron aprendiendo. Fue una cosa maravillosa, Darío. En 2 meses todo el mundo aprendió, hizo sus videos, mandó las grabaciones. Hicimos una selección preciosa, que es lo que se va a mostrar en el primer capítulo. Y luego, con los clasificados, ya les pedimos los segundos y terceros videos para las rondas clasificatorias y para la final. Tenemos un material muy lindo. Yo he estado muchas tardes y noches en las salas de edición y estamos muy contentos de lo que va a ser el festival.
Claro, entonces, ¿de qué manera lo vamos a poder ver? ¿Qué es lo más importante que usted reitere a esta hora del comienzo del día, Bernardo?
Bueno, yo, a través de Telepacífico, normalmente, no es sino encender su televisor y sintonizar. Pero si usted me permite, a través del mundo entero también hay una plataforma cobrable con un pequeño valor, 10,000 pesos, para que la gente de cualquier parte del mundo pueda ver el festival a cualquier hora.
No, Rey, ¿cuál es la plataforma?
Es PIWEC, es muy popular, se está anunciando en la página de FUNMÚSICA y ahí están los enlaces en la página y en el canal de YouTube.
Qué maravilla, pues, Bernardo.
Es un emprendimiento caleño, es lo más valioso. Tiene un nombre como de afuera, pero es un emprendimiento netamente caleño y funciona maravillosamente.
Pues qué bueno, Bernardo, pues muchísimas gracias y extienda la invitación a los caleños, a los vallecaucanos, a los colombianos, para que disfruten el mono Núñez, que está más vivo que nunca.
Oye, claro, toda la gente de Colombia, desde el Pacífico, por cualquiera de esas entidades de cable, por cualquiera, va a estar en el Pacífico ahí. Y en algún rincón de Colombia donde no, ahí está la plataforma. Y todos los que lo dejan en Colombia, todos, por favor, avísenme a su gente del exterior. No tenemos el voz a voz y gente, personas que nos apoyan. Todos tenemos familiares en el exterior y amigos. Avísenles, que no se lo pierdan. Afortunadamente van a haber 5 conciertos. Entonces siempre vamos durante este mes pudiendo llevar la voz.
Lo importante, además, antes de dejarlo, Bernardo, es que la música andina y la música andina colombiana especialmente sigue vigente, está en la memoria, hay nuevas generaciones para ello.
Si usted mira, ¿verdad?, que pone el tema, la juventud de este año es impresionante. Cada día uno ve que esos concursos de niños y el encuentro de Mateo Ibarra y todo lo que hace por los niños en el festival y en otros festivales están surtiendo. La mitad de los artistas tienen en su hoja de vida esos festivales de niños, porque acaban de llegar a la mayoría de edad, a la edad de concursar. Pero la mayoría de las reseñas es festivales de niños, que han estado en festivales de niños.
Claro que sí. Voy a deletrear la plataforma PEEWAH. PEEWAH. PIWAT es la plataforma, ¿no, Bernardo?
Esa es. Y ahí buscar, pues, se llama Núñez, 5 conciertos, desde uno, del 1 al 5, y la gente puede yo le pague.
Bernardo, muchas gracias y éxitos en esta versión virtual del Mono Núñez.
Darío, estamos muy contentos con el material que ya tenemos. Va a ser muy lindo. Y gracias a Telepacífico también.
Bernardo Mejía de FUNMÚSICA anunciándonos lo que va a ser esta versión número 46 del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez con edición virtual hoy, mañana, el 21, el 22 y el 28 de junio. Con la música andina colombiana nos despedimos diciéndoles a ustedes muchísimas gracias, muy amable por habernos acompañado en este personaje de la semana. Ya vienen las noticias de Colombia y el mundo, el noticiero de la mañana del domingo en Caracol Radio.